Bien, como decía, vamos a empezar esta sesión y vamos a revisar un poquito pues, ejercicios de distintos temas, también alguna cosa de termodinámica, algunos exámenes por ahí, ¿no? Siempre es bueno que de alguna manera pues los vayamos viendo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver, creo que es interesante. Os voy a abrir aquí un examen que tiene los problemas. A ver, de septiembre, ¿no? Sí. Pero aquí están resueltos, pero os lo voy a explicar, ¿eh? ¿Vale? Bueno, enunciado como siempre, muy pequeñito, ¿no? Y no se puede, digamos, no se puede ver directamente. Pero el primer ejercicio, si lo veis, yo os aconsejo que lo descarguéis este archivo, ¿eh? Y el primer ejercicio que tenemos es un ejercicio de sólido rígido, de conservación del momento cinético. Donde dice una varilla de longitud L y masa M puede rotar libremente alrededor de un pivote, ¿no? Situado en su extremo superior, ¿no? Una bala de masa M minúscula, velocidad V, golpea la varilla a una distancia A de su extremo A y se incruste en ella. Nos pide que calculemos el momento angular, ¿eh? Y antes y después, ¿no? Y a su vez, también nos piden que determinemos, bueno, la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Y qué cantidad de calor se desprende en la colisión. Cuando hablamos de cantidad de calor desprendido es la pérdida de energía cinética, ¿eh? Lo tenemos claro. Vamos allá. Vamos a ver si esto lo vemos. No está muy grande, pero yo creo que lo tenéis que ver, ¿no? Tenemos la bala. Y la bala incide a una distancia. Tenemos que tener cuenta, tenemos que darnos cuenta en este ejercicio, primero una varilla que está sujeta desde el extremo. El momento de inercia de la varilla con respecto al centro de masas es un doceavo de ml cuadrado y con respecto al extremo es un tercio de ml cuadrado. ¿Vale? Entonces, la bala se incrusta a una distancia A. Bueno, esto genera un movimiento de rotación. No podemos aplicar conservación de la cantidad de movimiento. Cuidado, porque lo que resulta de aquí es un movimiento de rotación. Y lo que podemos hablar es que se conserva el momento angular o cinético del sistema de partículas, pero en ningún caso la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento serían choques de movimiento de traslación. De traslación. Pero no. No de rotación. ¿Eh? No de rotación. Entonces, el momento resultante de las fuerzas externas es igual a cero, luego L es constante. L es constante antes y después del impacto de la bala. ¿Qué vale la L del impacto de la bala? Pues R vectorial MV, siendo R la distancia al eje de rotación. ¿Y cuál es esa distancia? A. ¿Y qué ángulo forma? 90 grados. Luego será A por MV. Eso será el momento angular de la bala antes del impacto. Justo antes del impacto. La varilla, como está en reposo, momento angular nulo. Entonces, el momento angular del sistema, ¿no? Justo después de que se produzca el choque, es igual al momento angular del sistema antes. Por lo tanto, la contestación sería simplemente AMV. ¿Qué unidades? Kilos, metro cuadrado, partido por segundo. No te he dicho nada, K. Martínez. Estamos ahora viendo un poco este examen, ¿eh? Cualquier cosa, pues ya me dices, ¿eh? Bien, ahora bien, vamos a ver cuál será la velocidad del conjunto bala-bloque después del impacto. Ya hemos dicho que se conserva el momento angular. El momento angular después del impacto, justo después, será igual a I, el momento de inercia, que es el de una masa puntual, más de una varilla que puede rotar desde el extremo, cuidado, por eso es un tercio de ml cuadrado, ¿no? Por omega prima. Porque todo gira solidariamente, con la misma velocidad angular, omega prima. ¿Vale? Entonces, omega prima es, ya despejando, L antes, partido I, el momento de inercia. El momento de inercia del conjunto. ¿Vale? Sería AMV partido M a cuadrado, que es el momento de inercia de una masa puntual, que está a una distancia A del eje de giro, más el momento de inercia de la varilla, que es un tercio de ml cuadrado. ¿Vale? Esta sería la velocidad angular del conjunto bala-varilla después del impacto. Ya sé que no nos lo piden explícitamente, pero lo vamos a necesitar para poder calcular la cantidad de movimiento, ¿eh?, después del choque. Bueno, ¿qué vale la cantidad de movimiento antes del choque? Bueno, esto sería omega prima y hemos dicho que es esto. ¿Vale? Esto sería la P de la bala, ¿no? ¿Qué valdrá la cantidad de movimiento de la bala? M por V prima. ¿Y qué es V prima? La velocidad lineal. Pues será omega prima por A, la velocidad angular por la distancia al eje de giro. Recordad que la velocidad lineal V es igual a la velocidad angular por R, siendo R la distancia al eje de giro. ¿Vale? Por omega prima. ¿Y qué es omega prima? Omega prima es lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Por lo tanto, esta sería la cantidad de movimiento, ¿no?, de la bala justo después. Porque ¿cuál sería la cantidad de movimiento antes de la bala? Bueno, la cantidad de movimiento sería la masa por la velocidad. Y ya está, antes del choque. ¿Sí? ¿Y de la varilla? La cantidad de movimiento, la masa de la varilla por la velocidad del centro de masas de la varilla. Cuidado, ¿eh? Esto sería la cantidad de movimiento de la varilla, ¿eh? Su masa por la velocidad del centro de masas, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros podemos estudiar el movimiento de cualquier sólido sustituyendo ese sólido por un punto material donde estén concentradas todas las fuerzas y que se mueva, ¿no? De manera que estén aplicadas ahí todas las fuerzas, que es el centro de masas. Entonces sería la masa por la velocidad del centro de masas. Eso sería la cantidad de movimiento, ¿no?, de la varilla. ¿Vale? ¿Y qué vale la velocidad del centro de masa? Pues omega, la velocidad angular, por L medios. ¿Vale? Vale. Pues aquí tenemos esa expresión. Ya tenemos la cantidad de movimiento antes y después. ¿Vale? Entonces, insistimos, se conserva el momento angular, pero no se conserva la cantidad de movimiento. ¿Vale? Aquí tenemos un movimiento que se genera de rotación. ¿Eh? Se conservará el momento de las fuerzas externas. El momento de las fuerzas externas será cero. ¿Qué será el calor que se desprende de la colisión? Bueno, el trabajo realizado por las fuerzas internas, el trabajo realizado por las fuerzas internas es igual a la variación de energía cinética del sistema. Es igual a la variación de energía cinética del sistema. ¿Vale? Y ese trabajo realizado por las fuerzas internas, a ver, en la cantidad de movimiento de la bala no falta el signo más en el denominador. Voy a verlo. A ver. Ah, sí. Sí. Gracias, sí. Falta el signo más en el denominador. Bien. Sí. Hay que ponerle ese mea cuadrado más, este más, ponerlo aquí en medio. Vale, perfecto, gracias. Bien. Entonces, se conserva el momento angular. ¿El calor que se desprende en la colisión? Pues es el trabajo realizado por las fuerzas internas, es igual a la variación de energía cinética. Es decir, al final va a haber menos energía cinética. Entonces, la energía cinética inicial es un medio de mv cuadrado. La energía cinética final, pues ya tenéis un medio de m por v' cuadrado más un medio de i por omega' cuadrado. Tenemos que sustituir, ¿no? V', ¿no? Esa velocidad, ¿no? Por omega' por a. Y sustituir esa velocidad angular omega' por la expresión que ya hemos calculado previamente. Entonces, ese calor disipado es el trabajo realizado por las fuerzas internas, es igual a la variación de energía cinética. Energía cinética después menos energía cinética antes. Energía cinética después menos energía cinética antes. ¿De acuerdo? Ese sería el calor que se desprende en la colisión. La variación de energía cinética del sistema. A esta energía cinética final habría que restarle la inicial de la bala. Fijaos, aquí se puede simplificar, yo no he simplificado, pero efectivamente, daos cuenta que esta energía cinética que tenéis aquí sería a cuadrado, m cuadrado, v cuadrado, partido m a cuadrado, más un tercio de m l cuadrado. Y dividido todo por 2. ¿Vale? Bueno, y a esto hay que restarle un medio de m por v cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno. Una cuestión, como nos dice, demostrar a una cantidad determinada, se puede dejar así o seguir trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el otro ejercicio que hay en este examen, que es de un poco, bueno, es termodinámica, efectivamente. No les va bien a los de mecánica y ondas, pero bueno, vamos a verlo. Tenemos un cilindro térmicamente aislado, donde tenemos... Está aislado, eso quiere decir que no intercambia calor con el exterior y la temperatura va a ser constante. Eso es importante. No hay intercambio ni materia ni de energía. La temperatura, vais a ver que es constante. Entonces, tenemos, está dividido en dos partes, ¿no? Iguales. En un lado tenemos un litro, dos atmósferas, 300 Kelvin, y en otro lado, un litro, una atmósfera y 300 Kelvin. ¿Vale? Bueno, si aplicamos la ecuación de los gases y dice que en un momento determinado, ¿no?, se abandona el pistón, pues, y claro, si se abandona el pistón, ¿no?, te pide calcular la presión y la temperatura final, así como la variación de entropía. Bien, pensemos que inicialmente, ¿no?, tenemos tanto la presión como el volumen como la temperatura. Podríamos ya calcular el número de moles. Lo haremos después. P1 por V1 es igual a nRT1. Y P2 por V2 es igual a nRT2. Pero la temperatura es la misma. Y si dividimos miembro a miembro ambas ecuaciones, las R se van y las temperaturas absolutas se van. ¿De acuerdo? Entonces os queda que P1 por V1 partido P2 por V2 es igual a N1 partido por N2. ¿Qué tenemos en el equilibrio? En el equilibrio, ¿no?, tenemos una misma presión, porque el sistema está en equilibrio, y la temperatura será la misma. Entonces sería P por V1' es igual a N1 por RT'. Y P por V2' es igual a N2 por RT2'. Entonces dividimos miembro a miembro y tendremos que V1' partido V2' es igual a N1 partido por N2. Podemos, por lo tanto, establecer una relación, ¿no?, ¿no?, entre estas dos ecuaciones que son iguales, ¿no?, N1 igual a N2, N1 partido por N2. Esta ecuación y esta otra ecuación. Podemos relacionarlo, ¿no? Y nos queda esta relación de volúmenes. V1' igual a V2' partido por 2. ¿Eh? Pero sabemos que la suma de los dos volúmenes tiene que ser 2 litros. Por lo tanto, a partir de aquí podemos sacar V2' y V1'. 2 tercios y 4 tercios. ¿Vale? ¿Cómo podemos obtener la presión final? Bueno, la temperatura es invariable, entonces P por V, P1 por V1 es igual a P por V1'. Entonces, esta presión final, P, será P1 por V1 partido V1'. Y nos queda 3 medios de atmósfera. ¿Vale? 3 medios de atmósfera. ¿De acuerdo? Podríamos hacerlo también con P2 y V2, nos saldrá lo mismo. Ojo, que la temperatura final, al no haber intercambio, al ser un sistema aislado, es la misma que la inicial, 300 Kelvin. Y tendríamos, pues, la justificación, la presión final sería común a ambos, 3 medios, ¿no? Y la temperatura la misma. Ahora bien, ¿cuál será la variación de entropía? Esto va a ser un poco más tedioso. La diferencial de entropía es diferencial de Q partido T, ¿no? Y no nos engañemos. Diferencial de Q es la variación de energía interna más el trabajo, ¿eh? Pero nosotros podríamos dejar esta expresión, ¿no? Si nosotros cogemos la ecuación de los gases ideales y diferenciamos, nos queda P diferencial de V, que es el trabajo, ¿eh? Más V diferencial de P igual a NR diferencial de T. ¿Vale? Entonces voy a sustituimos P diferencial de V, que es la expresión del trabajo, ¿no? Por NR diferencial de T menos V diferencial de P. ¿Vale? Entonces tenemos tres sumandos aquí. Diferencial de U es N CV diferencial de T. ¿Vale? Pero como la temperatura es constante, ese término se nos va a ir. Junto con el NR diferencial de T. Porque aquí la temperatura es constante en esta transformación. No obstante, también podemos poner que, ojo, es que CP, si os acordáis, CP menos CV es igual a R. Luego CP es CV más R. Podemos poner diferencial de Q igual a N, CP diferencial de T. Pero en este caso, estamos haciendo una demostración genérica. Pero en este caso, como la temperatura es invariable, ese término que yo estoy deduciendo aquí, que es neperiano de 2T1 menos NR neperiano de P2 para TP1, no nos va a llevar a ningún sitio del primer término. El primer término lo quitamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la temperatura es invariable. Entonces nos queda la expresión de menos N1R neperiano de P partido P1, siendo P la presión final. Y el número de moles iniciales lo calculamos con la ecuación de los gases ideales, porque tenemos la presión, el volumen y la temperatura inicial. ¿Vale? Y a partir de aquí, ojo que los moles eran diferentes, ¿eh? No son los mismos, tienen el mismo volumen y temperatura, pero la presión no es la misma. Eso quiere decir que en uno habrá el doble del número de moles. Y tenéis aquí la variación de entropía de este proceso. Ojo, la variación de entropía total es positiva. Es un proceso espontáneo. ¿Vale? Tiende a equilibrarse las dos presiones interiores en el interior de este cilindro. Tenemos una variación de entropía del sistema positivo. ¿Vale? Una variación de entropía positiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues hemos revisado un poco estos dos problemas. Vamos a revisar otro ejercicio, si os parece. Uno que cayó, a ver. Bueno, que tenemos algo de cinemática, este de aquí, ¿no? Este del cohete, ¿vale? Este también, por favor, descargarlo, que no se ve, no vais a verlo, así que tan pequeño, ¿no? Un cohete que se lanza verticalmente en el espacio, ¿eh? Y queremos determinar la altura que alcanza. Aquí, en este ejercicio, ¿no? Creo que ya lo hayáis descargado. El segundo también está resuelto en este archivo, así que ya lo vimos el otro día. Aquí Daos cuenta que tenemos, por una parte, una fuerza hacia arriba, impulsora, que es proporcional a la masa del cohete, que es variable. Pero no va a haber problema porque esta masa se va a simplificar cuando apliquemos la segunda ley de Newton. Ojo con la importancia que la gravedad va disminuyendo con esa constante en función del tiempo. ¿Vale? Entonces, tenemos que estudiar el movimiento en los 10 primeros segundos. Estudiamos el movimiento en los 10 primeros segundos. Y después habrá que continuar en los 50 siguientes. Sin olvidar lo que ha pasado en los primeros 10 segundos. Lo que ha pasado es que cambia la constante, ¿no? La constante K1 es de 20 y pasa a ser de 15. Pero claro, como la etapa es diferente, la aceleración es diferente, la ecuación de la velocidad, hay que ligar los dos movimientos. Bien, vamos a verlo. Aquí lo tenemos, ¿no? Bien, fijaos que tenemos, hemos dibujado las fuerzas, una fuerza hacia arriba de empuje, F1, ¿no? Y el peso hacia abajo. F igual a M por A, ¿no? Fuerzas hacia arriba, F1. Fuerza hacia abajo, P, el peso, igual a M por A. Entonces, la gravedad, ojo, varía con el tiempo. Sería G sub 0 menos K3 por T, igual a MA. Las masas se van, daos cuenta que las masas se van. Y por lo tanto me queda que la aceleración es K1 menos G sub 0 más K3 por T. Tengo que obtener la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Esta es la expresión de la aceleración, pero la aceleración es la derivada temporal de la velocidad con respecto del tiempo. ¿No? Integramos con una constante de integración, es integrar un polinomio, no tiene que ofrecer dificultad, ¿no? Y esa constante de integración tiene que obedecer que inicialmente, para tiempo cero, la velocidad es cero, por lo tanto la constante de integración es cero. Tengo que volver a integrar para sacar la ecuación de la I en función del tiempo, ¿no? La integral de t, t cuadrado partido por 2. Integral de t cuadrado es t cubo partido por 3. Ahí vuelve a haber otra constante y volvemos a tomar de referencia que para tiempo cero la coordenada i es 0. ¿Vale? Entonces, esta ecuación que tenemos será válida entre 0 y 10 segundos. Y podríamos obtener la altura en los 10 segundos. ¿Cómo? Pues sustituyendo, ¿no? Pero ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte, la ecuación es análoga, solo que cambia. En lugar de tener K1, es K2. ¿Vale? Tengo que volver a integrar y ojo, aquí diré que para tiempo cero tengo que tener la velocidad que tenía al final del primer tramo. Piensa que el segundo tramo tendrá una duración de 50 segundos. Entonces, para tiempo cero tengo que tener la velocidad inicial Perdón, la velocidad final del primer tramo, que es la inicial del segundo tramo. ¿Vale? Entonces, esa constante de integración es V10, que sería la velocidad final del primer tramo. Tengo que volver a integrar. VT es derivada de I con respecto de T, ¿no? Integro y al integrar pues tendré otra constante de integración, cuidado que la anterior no es cero y ya estará multiplicada por T como podéis ver, y en esta constante de integración ¿qué tengo que hacer? Que para tiempo cero tengo que tener la altura que tenía al final del primer tramo de los 10 segundos, por eso pongo para tiempo cero se toma la altura del primer tramo y de 10, de manera que ya tendría la ecuación ¿no? De la altura, ¿no? En este segundo tramo. Que ya me daría la altura definitiva. Al sustituir por 50, que es lo que dura el segundo tramo, como tengo la velocidad inicial que tendré en el segundo tramo y la altura inicial que tendré en este segundo tramo, que es los valores finales del primer tramo, puedo obtener esa altura en el tiempo global de los 60 segundos. Que son los 10 del primer tramo más los 50 del segundo tramo. ¿Vale? Bueno, fijaos que he tomado origen, ¿no? Origen del movimiento del segundo tramo, el final del primero, ¿eh? Tiempo cero. Por lo tanto, dura 50 segundos el segundo tramo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a trabajar un poco más. Me gustaría contaros aquí por ejemplo, vamos a estudiar un poco el movimiento de un disco al que se le aplica una fuerza horizontal. Esto no es un examen, pero yo creo que nos va a ayudar para afianzar conocimientos, ¿eh? Para afianzar conocimientos. Veamos si lo explico, ¿eh? Y a ver si... Bueno, vamos a considerar, ¿no? Aquí vamos a dibujar, voy a dibujar aquí el diámetro, por ejemplo, ¿no? Aquí estaría el centro, ¿no? Esto sería el radio y vamos a aplicar una fuerza horizontal, ¿eh?
aquí, por ejemplo. ¿Vale? Después particularizaremos. ¿Vale?
Bueno, aplicamos una fuerza, ¿no? Actuamos una fuerza externa, ¿no? Donde a una distancia menor del radio, ¿vale? Por encima del centro de masas. El punto de contacto entre la rueda y el plano va a tender a deslizar. Vamos a dibujar una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción, ¿no? Que va hacia atrás. Entonces, existe un punto, en dicho punto, en este punto de contacto, que le puedo llamar P, si queréis, ¿no? Una fuerza de rozamiento estática, una fuerza de rozamiento estática que tiene un valor máximo de mu estático por la normal, ¿vale? Para ponerse que en dicho punto, deslice, para que no deslice, ¿no? Lo que ahí está. Porque en teoría querremos que en un momento determinado ruede y no deslice, ¿vale? Y N, pues N sería la fuerza de reacción. La puedo dibujar si queréis. Pero bueno. La normal, ¿no? Aplicada. Sobre el centro de masas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular esta fuerza de fricción. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, si aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? Dinámica de traslación. Tendremos F menos FR igual a M por A. Voy a llamar A sub C, la aceleración, ¿vale? Si queréis, le quito el subíndice, ¿vale? A, ¿vale? Queremos que el sistema ruede sin deslizar, Vamos a ver. Si aplicamos dinámica de rotación, tendremos un par, producido por la fuerza E, es F por R, más FR por R mayúscula, igual a I por alfa. Siendo I el momento de inercia, ¿no? Respecto al centro de masas, ¿no? Estoy tomando momentos con respecto al centro de masas. Y de hecho, si queréis, esta A sería A de CDM, Y de CDM por alfa. ¿Vale? Correcto. Además, ¿cuál es la condición para que ruede sin deslizar? Que A de CDM sea igual a alfa por R. Sería, perdón, A de CDM, ¿no? Iría hacia la derecha, ¿no? Esta aceleración, La aceleración del centro de masas avanzaría hacia la derecha, ¿vale? Si nosotros aquí aplicamos, resolvemos este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿qué nos sale? Pues por una parte, que la aceleración del centro de masas, bueno, tres ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Bueno, hay una tercera incógnita, que es la alfa, que ahora no me interesa. La aceleración del centro de masa saldría 2F, paréntesis, 1 más R, partido R mayúscula, partido 3M. Y la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento, sería F tercios, 1 menos 2R, partido R mayúscula. ¿Vale? Esto sería la aceleración del centro de masas y la fuerza de fricción, de rozamiento. ¿Vale? Ahora bien, aquí tenemos posibles casos, ¿no? Nos demos cuenta. Si R minúscula vale cero, es decir, si la fuerza está aplicada sobre el centro de masas, ¿no? La aceleración que nos queda, 2F partido 3M. ¿Y qué vale la fuerza de fricción? F tercios, así como está dibujado. ¿Nos damos cuenta? Pero, si lo que queremos, si esta fuerza está aplicada a la mitad, en R medios, ¿no? Tendremos otra expresión más, ¿no? Pero lo que nos interesa sobre todo es qué pasa cuando la fuerza es exterior, cuando R minúscula es igual a R. La fuerza de rozamiento cambia de sentido, ¿os dais cuenta? Cuando R minúscula es igual a R, tengo 1 menos 2, que es menos 1. Tengo la misma fuerza de fricción cuando la fuerza está aplicada en el extremo, pero va hacia la derecha. Perdón. Esto sería FR igual, otra vez, a F tercios, ¿no? Este también sería F tercios, cuando estaría para R igual a cero. Y este para R igual a R mayúscula. Pero iría hacia la derecha ahora. Iría hacia la derecha. Esto es bueno que nos demos cuenta, Nos damos cuenta, es importante, La diferencia que hay. Para que ruede sin deslizar, para que cumpla que la rueda ruede sin deslizar, ha de cumplir que la fuerza de rozamiento estático que tenemos ahí sea menor que el valor límite. Mu sub p por n.
la fuerza de rozamiento que tiene que tener ahí tiene que ser menor, ¿eh?, que mu sub p por n, para que ruede sin deslizar. El valor absoluto de Fr ha de ser menor o igual que mu sub p por la normal. Es decir, mu sub p debe ser mayor o igual que F partido 3mg 1 menos 2R partido R mayúscula. Si está aplicada sobre el centro, si R minúscula, ¿eh? Bueno, aquí tenemos dos casos. Si es R medios, no hay fuerza, no hay esa fuerza de fricción, nos cuentan, ¿eh? Porque 1 menos 1 sería 0 después, ¿eh? Pero si R es igual a 0, si la fuerza está aplicada sobre el centro, no. Si R es igual a 0, debe cumplirse que mu sub p ha de ser mayor o igual que F partido 3mg. ¿No? Para que ruede sin deslizar. Esto es la condición para que ruede sin deslizar. Sea la fuerza que sea, una fuerza constante o una temporal. O hay un examen, no sé si lo habéis visto, de febrero del año pasado. Empecé que ponía T cuadrado. Ah, no me acuerdo exactamente. Está por ahí, ¿no? Es decir, para que ruede sin deslizar, ¿no?, el coeficiente de rozamiento, ¿no?, la fuerza aplicada, tiene que ser partido 3mg menor o igual que mu sub p. ¿Vale? Ahora bien, movimiento de rotar deslizando. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos aplicando una fuerza, estamos con el mismo caso de antes, ¿no? Tenemos el mismo caso de antes, ¿vale? Solo que ahora, las ecuaciones serían las mismas. F menos FR F menos FR igual a M por la aceleración del centro de masas. F, esta fuerza externa, por R más FR por R mayúscula igual a I del centro de masas por alfa. Pero ahora A de CDM es distinto a alfa por R. Esto ya no se cumple ahora. La aceleración del centro de masas ya no cumple que sea igual a alfa por R. ¿Eh? En definitiva, lo que ocurre es que la aceleración del centro de masas es mayor de alfa por R. ¿Por qué? Porque rueda y desliza. Rueda y desliza, ¿no? Si aplicamos esta desigualdad, que la aceleración del centro de masas es mayor que alfa por R, llegamos a la conclusión que la fuerza de rozamiento ha de ser menor que F tercios 1 menos 2R partido R mayúscula. ¿Vale? O bien que mu ha de ser menor que F partido 3MG 1 menos 2R partido R mayúscula. ¿Vale? Bueno. Entonces, la desigualdad que teníamos antes, ¿no? Sería al revés. Es decir, para que ruede sin deslizar, ¿no? La mu sub P ha de ser mayor o igual que F partido 3MG. Esto sí está aplicado en el centro, ¿eh? Y rodar deslizando, ojo, mu sub P ha de ser menor que F 3MG. ¿Eh? Rodar deslizando, ¿eh? Vale. Lo que tiene que ser la condición, ¿no? Vemos esta condición de que ruede sin deslizar, ¿no? Si F es una fuerza variable en función del tiempo, pues habría que ver, ¿no?, para qué caso se cumple lo que nos está pidiendo, ¿eh? Bueno, eso nos puede ayudar a resolver ejercicios de estas características, ¿eh?, que estén relacionados, ¿no?, con estas cuestiones de rotación, ¿no?, deslizando, sin deslizar. Pero no siempre es así, evidentemente. Hay otros ejercicios, que yo quiero recordar, en el 2018 vi un examen bueno. Yo también quiero que, antes de acabar, no quisiera olvidarme de abriros unos ejercicios que también he puesto aquí, que he subido. A ver. Aquí tenemos este examen, que puede ser interesante, que lo veáis porque tiene ejercicios interesantes, es del grado de física. Aquí hay este otro. Aquí está este, el 18. Este otro, también interesante. Este de aquí también, del 2017, para ir practicando, ¿eh? ¿Vale? Bien. Por ejemplo, en 2018 aquí tenemos un cuerpo formado por dos discos macizos, homogéneos, ¿no? Unidos por un cilindro de masa despreciable. Vamos a ver este ya para acabar. Voy a ir a la pizarra, ¿eh? A ver cómo se haría. Veamos. Aquí tenemos los dos discos, un cilindro, ¿no? El cilindro es de masa despreciable. Luego, el momento de inercia de este sistema se debe exclusivamente a los discos. Un medio de m por r cuadrado, ¿eh? Siendo r cuadrado el radio de los discos. Dice que hay una cuerda, ¿no? En el extremo. Se mantiene fijo y el cuerpo parte. Ah, aquí tenemos una cuerda enrollada, ¿eh? ¿Vale? Y esto se va desenrollando. ¿Qué fuerzas tenemos? Rápidamente. Perdón. El peso que está aplicado en el centro y la tensión. ¿Vale? Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, tendremos mg menos t igual a m por a, siendo a la aceleración del centro de masas. Después tendremos también la ecuación m igual a i por alfa. Sería, ojo, t por r minúscula igual a un medio de m por r cuadrado mayúscula y por alfa. ¿Qué relación hay con la aceleración del centro de masas? A de C de M es igual a alfa por R minúscula. Y a partir de aquí, Nosotros podemos calcular la aceleración angular, la tensión y la aceleración del centro de masas. ¿Y cuál será la velocidad del centro de masas cuando se ha desenrollado, ¿no?, un metro? Pues la velocidad del centro de masas será igual a la aceleración del centro de masas por el tiempo, o, si queréis, v cuadrado menos v sub 0 cuadrado igual a 2a de cdm. Uy, ya estoy fuera. Por s. Es decir, lo vuelvo a escribir aquí. V cuadrado, v sub 0 cuadrado, igual a 2a de cdm y por el espacio. ¿Vale? Pero en definitiva, son estas ecuaciones. Ya lo vamos a dejar. Una, dos y tres. ¿Vale? Bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Tenéis archivos más para poder seguir trabajando, ¿eh? Venga, gracias.